En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de las cinco diócesis de Galicia. Durante este mes de julio haremos aquí en El Espejo una programación especial de verano en la que contaremos con la colaboración de todos los compañeros de los servicios diocesanos de comunicación de la provincia eclesiástica. Y cada viernes empezaremos de esta manera, repasando brevemente la actualidad de la semana.
Horizontes desde Loiva, Francisco Javier Martínez Prieto.
Las diócesis de Lugo y Mondoñedo han estado esta semana presentes en la peregrinación a la Virgen de Lourdes. Realizaba esta peregrinación a finales del mes pasado también la diócesis de Ourense y Tui Vigo lo hacía a mediados de junio. La diócesis de Mondoñedo ha abierto al público las visitas turísticas al monasterio de San Salvador de Lorenzana. El pasado domingo, Monseñor Fernando García Cadiñanos ordenaba sacerdote en la concatedral de San Julián a Salvador Calvo, que administrará las parroquias de Caranza y Opilar en Ferrol. En el altar del Buen Jesús de la Catedral Lucense, ayer jueves, tuvo lugar una conferencia a cargo de la delegada internacional de la Unión Eucarística Reparadora, doña María del Valle Camino, bajo el título Presencia y Compañía. Este domingo tendrá lugar la sexta Noite Coral Lucense. Por su parte, la diócesis de Ourense celebraba los pasados 1 y 2 de julio las jornadas diocesanas de programación pastoral que tenían lugar en el Santuario de los Milagros, con el cometido de fijar los objetivos de la diócesis para el próximo curso. La diócesis de Tui Vigo viene de tener el retiro para sacerdotes que se celebraba el pasado miércoles en el Monte Aloia. Ese mismo día, en el templo parroquial del Sagrado Corazón de María, se acogía una vigilia de oración para dar gracias a Dios y pedir por el nuevo obispo electo. Por su parte, Monseñor Luis Quinteiro recibirá un homenaje el próximo domingo a las 18 horas en la Catedral de Tui. Y mañana sábado tendrá lugar el ciclo de música religiosa San Martiño de Barcia a cargo de la pianista Judith Jauregui. En cuanto a la archidiócesis compostelana, Monseñor Francisco Prieto asistió durante la presente semana a la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y el próximo domingo ordenará en el Templo del Apóstol a dos nuevos diáconos. Luego de haber presentado a finales del mes pasado la Memoria 2023 de la Iglesia en Santiago de Compostela, Santiago se prepara para un mes de julio de cuantiosa acogida de peregrinos y de las próximas fiestas del apóstol.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de repasar brevemente la actualidad de la semana, vamos a desarrollar algunos de los temas más importantes. Y en un mes como este, la actualidad está en la diócesis de Tui Vigo, ya que en el lapso de unos 15 días despedimos a un obispo y recibimos a otro. Carolina Buceta, muy buenas tardes.
Buenas tardes desde la diócesis de Tui Vigo para toda Galicia. Este mes de julio es un mes importante para nuestra diócesis porque acogemos la llegada de nuestro nuevo pastor, el sacerdote ribadense Antonio Balín Valdés, que será ordenado obispo y tomará posesión de su cargo como prelado de Tui Vigo el próximo 20 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de Tui. Pero antes de esa fecha, este domingo, día 7 a las 6 de la tarde, también en el templo catedralicio de Tui, la diócesis celebra una misa de Acción de Gracias por los 14 años de ministerio episcopal de Monseñor Luis Quinteiro, hasta ahora obispo de Tui Vigo. Hoy viernes 5 de julio le preguntamos a don Luis cuáles son los mejores recuerdos de estos 14 años como obispo de Tui Vigo.
Sobre todo destacaría la cercanía con la gente. Yo me he sentido siempre muy a gusto en medio de la gente, las visitas pastorales, en las confirmaciones, en los encuentros. Siempre he sentido pues una alegría muy grande de estar con la gente, ¿no? Es quizá uno de los... No es que yo sea una persona así muy, muy festeira, pero me gusta estar con la gente. Me gusta sentirme cerca de la gente y me gusta disfrutar de la compañía de las personas. O sea, cada momento es irrepetible. Hay muchos, muchísimos. Y todos tienen que ver con que se produzca esa chispa del encuentro. Las personas contigo y tú con las personas. Cuando surge eso, es maravilloso.
A partir del 20 de julio, don Antonio Balín tomará el relevo como obispo tudense. ¿Qué hará Monseñor Luis Quinteiro a partir de entonces?
Pues lo he dicho también ya, no tengo ningún programa para ese tiempo. Simplemente cada día iré viendo. Cuando uno tiene que hacer un proyecto con los demás y para los demás hay que programar. Pero cuando uno tiene la vida suya, pues uno lo que tiene que hacer es estar abierto a la vida, ¿no? Si te levantas un día con salud, pues es fantástico. Si te levantas con problemas o con enfermedades, es distinto. Yo soy de los que yo nunca me he sentido solo, ni he sentido nunca la soledad, gracias a Dios. Bueno, pues porque puede ser mil cosas, ¿no? Desde ir al encuentro de una persona, leer, escuchar un disco, lo que sea, cualquier cosa siempre. Y sé que el día ofrece mil posibilidades. Y lo más complicado va a ser mantenerme yo interesado, porque el problema que siempre pasa es que tú te quedas cómodo y hay que salir, hay que salir. Y si salgo, pues siempre sucederán cosas.
Se abre para la diócesis de Tuy Vigo una nueva etapa, una etapa de cambio. ¿Cómo podemos los diocesanos y diocesanas acoger esta nueva etapa y ayudar al nuevo obispo?
Desde mi experiencia hay una cosa clara. El mundo en los últimos años está cambiando con una velocidad como nunca, como nunca. Y la Iglesia tiene que responder a ese cambio. Y la Iglesia tiene que aprender acercándose a las personas. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia, creo yo, que tiene que hacer o hará la Iglesia en este tiempo? Acercarse a las personas, vivir cerca de las personas. Y todo eso va a darle un dinamismo enorme. Lo que hay que superar es estar parados, no caminar. El Papa nos invita a eso precisamente, a caminar. Y yo creo que en estos tiempos hay que aprender a dialogar unos con otros, dejarse enriquecer unos por otros, y esta diócesis tiene muchísimas cosas en las que va a hacer un gran camino.
El 20 de julio será la ordenación episcopal y toma de posesión de don Antonio. ¿Por qué asistir a esta celebración en la Catedral de Tuy?
No se trata de mostrar el cariño a una persona, que también, cuando la conozcáis, cuando la tengamos aquí y podamos disfrutar de ella, le cogeremos cariño. Pero aún ahora, sin tener ese cariño más que en la espera, pues la toma de posesión del nuevo obispo es un hecho decisivo de la diócesis. La diócesis se configura en torno al obispo. El obispo no es la diócesis, pero el obispo es el padre que une a toda la diócesis. Por tanto, si cuando nuestros padres pues celebran algo, estamos con ellos, si nuestro padre obispo futuro celebra ese día la entrada y la ordenación, deberíamos estar con ellos, porque es una cosa muy importante, la más importante de la familia.
Damos gracias a Dios por la llegada de don Antonio Balín Valdés como obispo de Tuy Vigo, pero también damos gracias a Dios por el ministerio episcopal de don Luis Quinteiro, 25 años como obispo, 14 en la diócesis de Tuy Vigo. Te recuerdo que este domingo 7 de julio a las 6 de la tarde estamos todos invitados como iglesia diocesana de Tuy Vigo a participar en la misa de acción de gracias en la catedral de Tuy.
Muchas gracias, Carol. Seguimos hablando de ordenaciones. En primer lugar, una sacerdotal en Mondoñedo, Ferrol, ya que el pasado domingo Salvador Calvo recibía este sacramento en la Concatedral de San Julián. Lo escuchamos en la acción de gracias.
Como siempre, mi señor obispo me mete en berenjenales. Bueno, primero agradecerle al Señor por haber fijado en mí un indigno siervo de él. A mi señor obispo por haberme ordenado, también, se lo agradezco. Al señor rector Juan Basoa, porque ha sido un gran apoyo para mí. Al anterior rector que tuve, Toño Basanta. A todas las parroquias por las que pasé, tanto San Julián como Valdoviño, a Manuel Grandal, también se lo agradezco. A la comunidad de Viveiro, que me acogió muy contento, estuve allí. En Villalba no me puedo quejar de Villalba, que voy a decir de Villalba, que llevo 2 años allí casi. Agradecer a las discípulas, que fue donde nació mi vocación, eso no se me va a olvidar nunca. Al Tirso de Molina, que también estuve allí unos cuantos años también. Al seminario, pues a los seminaristas que me han acompañado, tanto Víctor como Joel, aunque no he convivido con él, pero estaba allí. A don Ricardo, que ha sido mi baño de lágrimas en todos los 4 años que estuve allí, me acompañó y me fortaleció mucho. A todos los que no han podido venir, por las causas que sea, se lo agradezco. A mi familia del Val, que no me voy a olvidar de los cucos, eso está claro. Y mi parroquia del Val, que es. A los de Mirás, que era la parroquia de mi abuelo, tampoco me puedo olvidar de ellos. A todos mis familiares, a mi amiga Ruth, que la vi por ahí por el fondo de eso. A mi amiga María, a Nono. A los de Alfre, que también los vi. Y voy a hablar yo de Alfre. En fin, en general, no me quiero olvidar de nadie. Agradeceros a todos aquí, a mi amigo Darío, que lo tengo por aquí atrás, y lo que siempre digo, soy un humilde siervo en la viña del Señor, y pongo mis manos, las manos de este que me acabo de consagrar, y el inicio del ministerio sacerdotal en las manos del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. En modo especial a los claretianos, sobre todo Juan Cabo y Alfonso, que ya están en la casa del Padre, y que me han acogido muy bien, y en general a todo el mundo, a todos los párrocos, a mi párroco anterior, Ramón Otero, que lo tengo ahí, a Benito, a todo el mundo. No me quiero olvidar de nadie. Muchas gracias por todo.
Ahí están las palabras de Salva Calvo, ya sacerdote de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y ya nombrado administrador parroquial de la UPA Caranza o Pilar. No terminamos aún el capítulo de ordenaciones, ya que este próximo domingo a las 5 de la tarde en la Catedral de Santiago de Compostela, los seminaristas Enrique Alonso y Fernando Ramos serán ordenados diáconos por su obispo, Monseñor Francisco Prieto. Uno de ellos, Fernando Ramos, nos contaba cómo se encuentra antes de ese día.
Algo ilusionante y apasionante porque ya hemos dado un paso muy decisivo y también esto nos ayuda más a configurarnos con el Señor. Destaco sobre todo lo de poder leer el Evangelio y predicar, ¿no? Que muchas veces, pues así de entrada, y nosotros que, bueno, pues hemos dado este primer paso al diaconado, pues dar ese paso para predicar y predicar algo con sentido, algo que pueda ayudar a la gente. Eso es lo que más me gusta. Y después, sobre todo, pues dando un servicio a la comunidad. Yo que estoy ahora, pues ahí ayudando en las parroquias a las afueras de Santiago, ya poder celebrar el sacramento del bautismo y también del matrimonio da pues una sensación de que dices tú, bueno, pues aquí estamos y aquí vamos, ya camino ya pues al sacerdocio pleno. Muy contentos, mi compañero y yo hablo por él, pero los dos muy contentos y satisfechos, bueno, pues por todo esta formación que nos han dado en el Seminario de Santiago y eso, ilusionados y con muchísimas ganas de trabajar y dar un servicio a nuestro Señor y a su Iglesia aquí en la tierra.
Fernando Ramos también nos contaba qué significa este paso en el contexto de una sociedad alejada de lo religioso y también enviaba un mensaje a los jóvenes de hoy en día.
Bien, es verdad que en estos momentos pues no estamos viviendo una etapa de ilusión en cuanto a las vocaciones, pero bueno, tampoco no hay que tomárselo como una tragedia, como algo malo, ¿no? Es tiempos que nos tocan vivir en la Iglesia. Ahora estamos pasando por una etapa de bajas vocaciones y bueno, pues los que empezamos en esto, ahí estamos. A mí la vocación pues o la llamada pues me vino un poco tarde, porque yo entré a los 40 años en el seminario después de, bueno, pues haber estudiado en la universidad y echar 15 años trabajando en la empresa privada. Bueno, pues a los 15 años de estar en la empresa, ya rondando los 40, pues me vino esa inquietud. Bueno, era la llamada que estaba ahí haciendo su trabajo, su obra. Y claro, fue algo muy curioso porque yo mi trabajo estaba haciendo lo que más me gustaba, ¿no? Y en el momento que mejor estaba, pues venía esa inquietud, ¿no? Para mí, yo la llamo una inquietud porque yo quería estar en el trabajo porque me gustaba, pero por otro lado, yo veía a los sacerdotes de mi parroquia y a las parroquias de alrededor y yo los veía y decía, bueno, pues qué bonito pues dar ese servicio, hablar, poder predicar, poder confesar. Y bueno, pues así me vino la vocación y sobre todo, muy importante, dos apoyos importantes. La familia, que siempre está ahí y siempre te ha ayudado, vas con ellos a misa de chiquillo. Y después también pues el acompañamiento de sacerdotes, ¿no? En mi caso eran los sacerdotes de alrededor, que bueno, pues ahora como ha pasado el tiempo y muchos de ellos ya han fallecido, y esos te ayudan y te dan ánimo y te dan muchos y buenos consejos. A aquellos jóvenes que sientan esa inquietud de la que yo hablaba al principio, que se sientan llamados, que sean valientes. Que sean valientes en el sentido de que den un paso adelante, que no tengan dudas, que sí, aparecen esas luchas, ¿no?, de quiero, no quiero, quiero dar el paso, que sean valientes y sobre todo, pues, lo principal, apoyados en la familia. La familia siempre ayuda. Y, cómo no, también apoyados, y es una base perfecta para la vocación sacerdotal, en los sacerdotes, en sacerdotes que conozcas, en tu sacerdote, pues, que sea tu amigo, que sea tu párroco. Pedirles consejo. Ellos saben cómo ayudar y cómo encaminar. Pero lo importante es ser valientes y dar el paso. Pues yo se me siento una inquietud, bueno, yo lo llamo inquietud, siento esa llamada, pues voy a acudir a alguien que pueda responderme y que pueda ayudarme. Y después a los demás jóvenes, que no están llamados al sacerdocio, pero sí están llamados a Jesús, a vivir como Jesús y a vivir dentro de la Iglesia, pues lo que decía anteriormente, que vayan a la exposición del Santísimo, a mí me convirtió muchísimo. Que participen en estos movimientos religiosos que en nuestras ciudades y sobre todo aquí en Santiago tienen muchísimo auge, EFETA, Emaús, es algo gratificante. Que si no gusta, bueno, pues no gusta, a lo mejor ahí pues te puede surgir otra vía, que puedes llegar a Jesús por otra vía. Y sobre todo, bueno, pues que el Señor nos ha dejado su Iglesia. Dios nos mira, nos contempla y el Señor no puede dejar a su Iglesia así vacía. Son momentos como en otros momentos de la historia de la Iglesia, pues se pasaron estas dificultades, pero yo soy bueno, pues positivo en este sentido, porque pasan cosas buenas y malas, pero dices tú, el Señor dejó aquí su Iglesia para continuar su labor, y Él está ahí cuidando de ella. Por lo tanto, no se va a perder nada.
Pues ahí está esa doble ordenación diaconal en Santiago de Compostela, recordamos, este domingo a las 5 en la catedral. Y seguimos en el domingo, pero cogemos el coche y nos vamos hasta Ourense. Y nunca mejor dicho lo del coche, porque celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, una fecha que coincide con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y una fecha próxima a la festividad del patrón de los conductores y transportistas, San Cristóbal, que se celebra el 10 de julio. ¿Y por qué nos vamos concretamente hasta Ourense? Nos lo explica el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera y Turismo de la diócesis ourensana, Fernando Castro.
La diócesis de Ourense es pionera en ser la primera institución religiosa en España y en Europa que firma el compromiso de la Carta Europea de Seguridad Vial con la Comisión Europea. Tenemos presentado un proyecto con el título Yo soy el camino, movilidad responsable y sostenible como compromiso de fe, en el cual tenemos incluido un plan de concienciación con diferentes jornadas, siendo esta jornada del 7 de julio la jornada, como bien saben, de responsabilidad en el tráfico. Estamos en contacto con otras diócesis que quieren poner en marcha estas acciones pastorales. Dentro de Galicia nos estamos coordinando los diferentes directores de los diferentes secretariados para estar unidos y buscar un fin común, que es mejorar y bajar las cifras de accidentes de tráfico y atender a esas familias que cuando pierden un ser querido necesitan de esa cercanía de la Iglesia. Esta jornada es importante, es muy importante. Hay muchos vecinos, muchas familias que se mueven para disfrutar de un descanso merecido después de un año de trabajo. Pero necesitamos que esas familias sean responsables cuando cogen el vehículo, cuando van en carretera. Entre todos podemos reducir los accidentes de tráfico y la Iglesia quiere estar ahí para buscar soluciones y para ayudar a todos los que nos rodean en nuestro entorno. El lema de este año habla del camino. Yo soy el camino. Todos sabemos que cuando salimos de viaje para ir a un determinado lugar no es indiferente la elección del camino. Si queremos llegar a tiempo, hemos de elegir el camino que esté en mejores condiciones y que sea bien conocido por todos. Jesús en el Evangelio se presenta como el camino, no un camino cualquiera, sino el único camino que nos lleva al Padre y que nos conduce también a la relación y convivencia fraterna con nuestros semejantes. El camino, como la carretera o la autopista, es un lugar de tránsito, de salida, de llegada y de encuentro.
Pues ahí está el significado y los objetivos de esta jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos este domingo. Y nosotros, antes de finalizar, cogemos de nuevo el coche y nos vamos hasta Lugo para hablar de asuntos culturales. María José Campo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Baruch. Un saludo desde la ciudad del Sacramento. Hoy queremos compartir con vosotros y a la vez invitaros a una actividad muy especial que se celebra este domingo 7 de julio y que ya tiene 6 años. Se trata de la Noche Coral, que nació muy ligada al Festival Internacional de Órgano del Corpus Christi que celebramos en Lugo. Nos explica en qué consiste este evento el director del Departamento de Música Litúrgica de la diócesis, Abraham Sánchez.
La Noche Coral es una serie de conciertos o de mini conciertos de alrededor de unos 15-20 minutos, donde los coros de la ciudad que quieran participar, también coros invitados, hacen un concierto en una de las iglesias del centro de la ciudad. Concretamente, este año se empezará a las 8:30 en la iglesia de San Pedro y el Orfeón Lucense hará un concierto alrededor de 15 minutos. Seguidamente, al terminar el concierto, el público con todos los cantantes y quien quiera asistir se trasladan a la iglesia de San Froilán, donde la agrupación vocal Solo Voces hará otro concierto. Así escucharemos 5 conciertos. El último concierto se hace en la catedral. A veces se hace en el claustro de la catedral, si hay buen tiempo, si no en la capilla del Buen Jesús, con una agrupación musical instrumental, a veces orquestral, a veces de cámara. Este año son 4 violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo, un fagot, e interpretan una pieza de 14, 15, 16 minutos todos los coros juntos.
Lo escuchamos, comenzará este domingo 7 en la iglesia de San Pedro a las 8:30 de la tarde y finalizará sobre las 10:30 en la catedral. Es un acontecimiento muy, muy especial para los músicos y para toda la ciudad de Lugo.
Esta noche coral es muy especial porque los coros de la ciudad, que han trabajado durante todo el año, muchos de ellos para música sacra, muchos de ellos para la diócesis, celebran hoy su fiesta. Es una fiesta de amistad, de celebrar la música, de celebrar la música sacra, de no perder el horizonte último, que es la adoración al Santísimo, de la cual nace esta noche coral, de poder juntarnos, poder dar gloria a Dios con la música, poder cantar, poder interpretar piezas exquisitas que si no tuviéramos un escenario como el de la noche coral no se podrían interpretar.
Pues solo queda que nos inviten, y por supuesto que Abraham Sánchez lo hace.
Yo os invito a todos a participar a esta noche coral. Os invito a todos a poder acompañar a los instrumentistas, a los cantantes, a los directores, a todos aquellos que hacen posible esta gran fiesta de la música. Y agradecer sobre todo a la diócesis de Lugo, al señor obispo don Alfonso Carrasco Rouco, que siempre apoya estas iniciativas y pone en valor la música, pone en valor la adoración al Santísimo, pone en valor el estar juntos, el poder pasarlo bien, el poder divertirnos. Pues nos damos cita el domingo 7 de julio, 8:30, iglesia de San Pedro, ahí empezamos.
Del patrimonio musical saltamos al patrimonio arquitectónico. Esta semana pasada se celebraban las Jornadas Nacionales de Patrimonio, que este año fueron acogidas por la diócesis de Bilbao. Estuvieron presididas por el arzobispo de Santiago, que es además presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, monseñor Francisco Prieto, y a estas jornadas asistieron miembros de las delegaciones de patrimonio de nuestra diócesis. Jesús Salvador es el director del departamento y las valora.
Sentimos acogidos por la diócesis de Bilbao. Durante 3 días discutimos, falamos, aprendimos sobre arquitectura, sostenibilidade e a vanguarda ou as ideas de vanguarda nese senso dentro da Igrexa. Como esa reflexión de que sempre pues, a Igrexa, no, que corresponde á cultura, sempre estuvo a vanguarda ao longo dos séculos. É unha ocasión magnífica para charlar, conversar e compartir experiencias con outros compañeros de outras diócesis de Galicia e de España que estaban ben representadas na xornada.
Por nuestra parte, nada más. Si me permitís más información sobre la Noche Coral o cualquier otra cuestión relacionada con nuestra diócesis, la tenéis en nuestra página web, www.diocesisdelugo.org. Un saludo y muy buena semana a todos.
Muchas gracias, María José Campo. Y nosotros finalizamos, como no podía ser de otra manera, con música coral y con música coral religiosa. Pasad un buen fin de semana. Nosotros volvemos con más actualidad de todas las diócesis gallegas el próximo viernes.